7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos si te incorporas a esta hora, a la mañana del fin de semana de COPE, 5 de junio, domingo de Pentecostés, que viene con temperaturas completamente veraniegas en buena parte de España. Suben las máximas en la mitad suroeste y luego se van a alcanzar los 34 en Murcia, los 33 en Córdoba, Sevilla o los 32 en Zaragoza. Atentos a las nieblas matinales en el interior de Galicia. Y luego las nubes en todo el Cantábrico y el norte de Navarra, que van a dejar lluvias que pueden ser en forma de tormenta por la tarde. ¿Qué nos espera para la semana que viene? Lo ha adelantado en el fin de semana con Cristina el director del Instituto del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina.
Vamos a ir haciendo una ascensión progresiva en las temperaturas hasta el finales de la semana e iremos notando en toda España el calor de forma progresiva, ¿no? Los modelos hablan de un verano caluroso. Significa que el mes de junio, julio y agosto van a tener llegadas de aire del norte de África, el aire saharaiano que llamamos, pues digamos, más habituales de lo normal.
Bueno, pues nos vamos a tener que habituar al calor ahora en estos primeros días del mes de junio. Estamos pendientes del tiempo también en París y en concreto del tiempo a partir de las 3 de la tarde. La previsión anuncia posibilidad de lluvia a esa hora, pero no va a ser un problema porque hace un par de años que en la pista central de Roland Garros, en la Philippe Chartrier, se instaló una cubierta. Si llueve como se prevé, hay que cubrir la pista y eso será un condicionante más para una final en la que Rafa Nadal aspira a su 14º título en el torneo parisino. Decimos lo del condicionante porque aunque se cubra por los lados, la pista va a estar abierta, va a entrar la humedad, se condensa en parte, la bola pesa más y eso puede perjudicar a Nadal porque su pegada no muerde igual. Enfrente tiene a un joven noruego que se llama Casper Ruud y que conoce muy bien a Rafa porque entrena en la Academia del Balear. Haga lo que haga Rafa esta tarde en Roland Garros, llegar a la final en las condiciones en las que ha llegado, con una grave lesión en el pie, con un cuadro muy difícil, es todo un mérito. Esto lo hemos hablado con Ángel García, que es una vez más quien va a narrar el partido en el tiempo de juego de la cadena COPE a partir de las 3 de la tarde.
Pues mira, he estado pensando estos días si para mí es el Roland Garros con más mérito de Rafa Nadal, y mira que hablamos de 13 títulos y esperemos 14 de aquí a unas horas, y para mí sí. Y para mí sí, porque llega muy corto de preparación, porque el pie está como está, y ya nos enteraremos después de la final lo que supone para el futuro, porque ha tenido el cuadro más duro de su carrera, porque se ha enfrentado y ha ganado a un Novak Djokovic muy favorito, porque se ha cruzado con 4 top tens, que algo que no le haya pasado jamás en Grand Slam en su carrera, jugar contra 4 de los 10 mejores tenistas del mundo. Así que yo creo que sí, que este es el Roland Garros que más mérito tiene, y eso es mucho decir en alguien de 36 años con su palmarés, en toda la carrera de don Rafael Nadal Parera.
Ni nosotros, ni nuestros hijos, ni probablemente nuestros nietos van a ver algo igual, y hoy, gane o pierda Nadal, se volverá a vivir otro hito en la historia del deporte español. Por cierto, nos hemos preocupado por el estado de salud del alemán de padres rusos, Alexander Zverev. Escuchamos sus gritos de dolor en la semifinal ante Rafa, le vimos retirarse en silla de ruedas, salir después con muletas, y Zverev ha confirmado que su lesión es grave.
Tengo una lesión muy grave, pero el equipo médico y los doctores todavía lo están comprobando. Les mantendré informados, les contaré tan pronto como sepa algo más.
A recuperarse pronto porque es un gran tenista. Hoy miramos Andalucía. Dentro justo de 2 domingos, más de 6 millones y medio de andaluces van a poder votar. 300.000 lo van a hacer por primera vez, o lo van a poder hacer por primera vez, y son unas elecciones autonómicas con el condimento suficiente para que toda España esté pendiente. Evidentemente, lo que se decide es quién va a presidir la Junta de Andalucía durante los próximos 4 años, y aunque no sea poco, es lo que se decide, nada más. Ahí, según las encuestas, parte con una clara ventaja el actual presidente y candidato del PP, Juan Manuel Moreno Bonilla. La mayoría absoluta del Parlamento andaluz está en 55 diputados, y los sondeos más optimistas para el PP le acercan a los 50. Esto supone que conseguiría más escaños que toda la izquierda junta, que en el caso del PSOE acude con un candidato, Juan Espadas, que es conocido en Sevilla porque ha sido alcalde de la capital hispalense, pero que es un gran desconocido en buena parte de Andalucía. A esto hay que sumar la gran división de la izquierda. Por un lado está la marca Por Andalucía, que es Izquierda Unida con Podemos, pero ya sabes que los de Podemos no llegaron a tiempo, llegaron tarde y están como independientes dentro de esa coalición. Y luego está Adelante Andalucía, que es el partido de Teresa Rodríguez. Actor principal de estas elecciones es también Vox, con Macarena Olona. Hace 3 años y medio rompieron todos los pronósticos y todas las encuestas. Vox irrumpió en el Parlamento andaluz con 12 diputados. Ahora las encuestas más favorables les dan por encima de los 20. Y todos los sondeos lo que dan es por hecho el desplome de Ciudadanos, que desapareció de la Asamblea de Madrid, que solo conservó un diputado en Castilla y León de los 12 que tenía, y que todo apunta a que va a seguir el mismo camino en Andalucía. ¿Por qué se miran estas elecciones en clave nacional? Porque Andalucía es la comunidad más poblada de toda España, porque tiene un peso político importante por encima de la media, ha sido tradicionalmente un granero de votos del PSOE, y un desplome de su candidato sería un elemento más a sumar en el descrédito progresivo del gobierno de Pedro Sánchez. Al margen de estos comicios, lo que seguimos viviendo y sufriendo es la subida de los precios. En España, mayo se cerró con una variación anual del 8,7%, pero es que en los 5 primeros meses de este 2022 la inflación acumulada es ya del 4%. Esto en casa. Hay un dato nuevo de las últimas horas, nos lo ofrece la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. La FAO indica que solo el precio de los alimentos ha subido un 23% en un año. En las últimas horas nos hemos pasado por un súper y hemos encontrado a Amaya, que es bióloga.
Que sí, he notado el encarecimiento a la hora de comprar productos, sobre todo como la fruta. Los plátanos cuestan casi 50 céntimos más que hace un mes, y en general productos básicos como es el pan, el arroz, la pasta, también noto que hayan subido. Me estoy gastando más dinero de lo que me gastaba hace un par de meses.
¿Hasta cuándo van a seguir subiendo los precios? Esa es la gran pregunta. Ya hemos visto cómo los carburantes semana tras semana rompen techos. La gasolina bate récord tras récord. La 95 de media supera los 2 euros el litro. El diésel se encuentra ya por encima del euro con 90 de media. Veremos esta semana si no se vuelven a pulverizar los precios de los carburantes, porque ya hemos perdido la cuenta de las semanas, de los fines de semana en los que te volvemos a contar que el precio de la gasolina es el más caro de la historia. Y en cuanto a la cesta de la compra, tampoco se termina de estabilizar. Nos dijeron que era coyuntural, pero se ha comprobado que no. Esto incluye evidentes riesgos. Primero, para las clases medias y bajas. El alza de los precios, la inflación desmedida, es lo que llaman el impuesto de los pobres, y es así. Pero ningún economista es capaz de poner fecha, no son capaces de establecer un horizonte claro del final de este ciclo alcista, o al menos el final del momento en el que va a comenzar a remitir. Y lo que está claro es que ninguna de las medidas del gobierno, ni siquiera la bonificación de los 20 céntimos al litro de gasolina, ha sido capaz siquiera de amortiguar un poco esta tendencia, que es cierto que afecta a todo el mundo, pero a unos países más que a otros. Si nos comparamos, por ejemplo, con nuestros vecinos franceses, la inflación en España está por encima de la de Francia. Y en este domingo de Pentecostés hay que estar en Almonte y en su aldea del Rocío.
¡Viva la Virgen del Rocío!
¡Viva!
¡Viva la Blanca Paloma!
¡Viva!
¡Viva la Reina de las Marismas!
¡Viva!
Bueno, día clave en el calendario rociero. Vamos a estar en la misa de Pentecostés a la primera hora en el Real del Rocío. Vamos a estar, como no, en la madrugada, porque la noche de COPE, con Adolfo Arjona al frente, va a contarte en directo el salto a la reja, que ya sabes, se produce entrada a la madrugada, no hay hora fija. La última que tenemos de referencia Son las 2:48, que es cuando el Sin Pecado de la Hermandad Matriz llegó a la ermita. Así que, por supuesto, vamos a contarte una de las fiestas más importantes, con más repercusión, de toda España. Sábado 5 de junio, están pasando más noticias y te las cuento titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Donbass.
Los rusos siguen concentrando su ofensiva en esta región. Los últimos bombardeos se concentran además en Severodonetsk, que se ha convertido en símbolo de la resistencia ucraniana. Continúa también la guerra de suministros con el bloqueo del cereal y fertilizantes por parte del Kremlin.
Atrincherado.
Así pasó casi 7 horas el detenido de 43 años en el municipio madrileño de Coslada, que amenazaba con hacer volar su casa y también a su hija de 15 años. Su otra hija de 12 consiguió escapar por la ventana. Se le acusa de secuestro y malos tratos.
Sumisión química.
Un hombre marroquí de 29 años ha sido detenido en Lloret de Mar, en Gerona, como presunto autor de abusos sexuales a una turista. Los hechos han ocurrido 2 semanas después de salir de prisión, al ser declarado inocente de una violación en 2020. Ha quedado en libertad con cargos.
Más del doble.
Es lo que pagamos por la luz hoy con respecto a hace un año. El megavatio hora se sitúa en los 193 euros de media, con picos de 245 entre las 10 y las 11 de la noche. El mínimo, aunque sigue siendo también cerca del doble, será a las 4 de la tarde.
¿Qué hay del tope al precio del gas que se utiliza para generar energía? Aprobó el Consejo de Ministros, sí. Nos lo vinieron retransmitiendo casi por fascículos. Nos dijeron que a finales de mayo o principios de junio, Bruselas, la Comisión Europea, le daría el visto bueno. Seguimos esperando. Broche de oro.
Al jubileo de Isabel II, que hoy pone punto y final con el gran desfile que conmemora los 70 años de su reinado. 20.000 personas disfrutaron además anoche de un concierto histórico que la monarca inauguró a través de una pantalla desde el Buckingham Palace.
Arresto domiciliario.
Condenado el presidente de Colombia, Iván Duque, por no proteger un parque natural, por no cumplir una sentencia para la protección de los nevados que se considera de gran riqueza ambiental. También tendrá que pagar una multa equivalente a 15 salarios mínimos.
Inundaciones.
Las intensas lluvias del huracán Agata que asolan Cuba ya han dejado al menos 3 fallecidos y miles de evacuados. Además, en las últimas horas se han reportado centenares de derrumbes en La Habana. En total hay 125.000 hogares afectados.
Son las 7 y 12, son las 6 y 12 en Canarias y sigues en la mañana del fin de semana de COPE.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado. Un país devastado por la violencia.
Un país que sufre a diario los efectos de la malaria.
Un país al que el Papa llegará en las próximas semanas.
Sorelle y ai fratelli africani.
Este lunes, Ángel Expósito viaja al Congo para conocer de primera mano la realidad de un país con inmensos recursos naturales y al mismo tiempo uno de los menos desarrollados.
Nos vamos a Kinshasa, el corazón de África, uno de los países con mayores índices de pobreza, corrupción y peligros. El Papa Francisco va para el Congo.
Este lunes a las 7 de la tarde, Ángel Expósito pone la luz de la linterna en el centro de África y recorre las zonas en las que estará el Papa Francisco.
Nos dicen que por aquí vive una misionera española.
Pienso que pase con el...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en la radio todo pasa en la linterna de COPE, con Ángel Expósito.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
85.826. 85826, serie 36036.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE, estar informado.
Estamos ante un problema mundial, ante una crisis alimentaria mundial, porque continúa el pulso con Rusia para que den salida al cereal ucraniano. Se estima que 20 millones de toneladas se encuentran varadas en puntos estratégicos como el puerto de Odessa, que tiene salida al Mar Negro. Este estancamiento impide el suministro de grano a todo el mundo. Ucrania es el séptimo productor mundial y el sexto exportador de cereales. La Unión Europea busca ahora abrir corredores seguros para dar salida al cereal. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Rusia mantiene el bloqueo de miles de toneladas de cereal en los puertos del Mar Negro, en el sur de Ucrania, una situación que está provocando hambrunas en algunos países africanos, los más vulnerables. No podemos olvidar que Ucrania es uno de los grandes exportadores de todo el mundo. Desde la Unión Europea, con la colaboración de empresas privadas, se trabaja ya en carriles solidarios para intentar dar salida a todas estas materias primas más fundamentales para muchos países.
This crisis is the consequences of the war.
Esta situación es consecuencia de la guerra impulsada por Rusia, ha dicho esta semana el alto representante de la política exterior, Josep Borrell. El hambre que se está generando nada tiene que ver con las sanciones impuestas por la Unión Europea. Aumenta la preocupación a medida que pasan los días. Rusia, aseguran aquí en Bruselas, está utilizando el hambre como medida de presión en esta guerra impulsada en Ucrania.
Bueno, las consecuencias las estamos notando ya. El precio de los cereales ha subido hasta en un 40% y ha afectado a la cesta de la compra. Está afectando a la cesta de la compra. Según los datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, tan solo el precio de los alimentos ha subido casi un 23% en un año. ¿En qué productos podemos ver un mayor aumento? Nos lo ha contado a COPE Ignacio García, que es director de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados.
Los aceites en general, el aceite de oliva en particular, también destacan los que tienen más dependencia de los cereales que importamos del exterior. España es un gran productor de alimentos, también producimos cereales, pero somos deficitarios en cereales.
Aumento de precios que se nota cada vez que vamos a comprar a un supermercado. Este es el escenario que nos encontramos casi a diario.
Sí que se nota que había un alza bastante importante, a lo mejor un 9% o 10% según los productos. El aceite es de las cosas que más ha subido.
Los plátanos cuestan casi 50 céntimos más que hace un mes y en general productos básicos como es el pan, el arroz, la pasta, me estoy gastando más dinero de lo que me gastaba hace un par de meses.
Compra habitual está carísima.
Bueno, pues ahí está el control que mantiene Vladimir Putin sobre los cereales. La guerra no solo se reduce a lanzar bombas, también a la guerra de la desinformación. Ahora está también el bloqueo de los cereales y de los fertilizantes, porque Rusia y Bielorrusia controlan casi la mitad del mercado mundial de los fertilizantes potásicos. Una situación que se nota en numerosos países. Y concretamente nos vamos a detener en Alemania. El ejecutivo germano ha llamado a la población a hacer acopio de agua y alimentos para 10 días ante una crisis de suministros. En la mañana del fin de semana, el profesor de economía en la Universidad de Valencia, Roberto Gómez, insistía en que los españoles también tenemos que estar preparados para lo que pueda pasar.
Yo creo que deberíamos ser conscientes de la situación y España tiene una posición más privilegiada y otros países nórdicos, por ejemplo, para el uso de calefacción o aire acondicionado. En el pasado no teníamos todas las instalaciones con las que contamos ahora y no parece tan duro poder vivir un invierno donde nos tengamos que abrigar un poco más.
Esto es lo que contaba este economista en el fin de semana con Cristina. La guerra en Ucrania no solo ha afectado al alza del precio de las materias primas, también ha impulsado el Euribor, el índice para calcular la mayor parte de las hipotecas. Un índice que ya roza el 0,3%, ha crecido medio punto en lo que llevamos de año. La mayor subida desde 2008. La incertidumbre pasa por saber si va a aumentar aún más y esto ha provocado un boom en las hipotecas. Solo en el mes de marzo, el último mes del que tenemos datos, se registraron cerca de 45.000 firmas, un 18% más que hace justo un año. Es la cifra más alta desde febrero de 2011. Aún así, estamos lejos del récord histórico en junio de 2007. En prácticamente el pico de la burbuja anterior, llegaron a firmarse más de 110.000 nuevas hipotecas. Rubén Prieto.
Esta subida del Euribor no solo ha fomentado de manera general una mayor inversión de hipotecas, sino que ha provocado que la firma de hipotecas a tipo fijo se dispare en comparación con aquellas correspondientes al tipo variable. Se debe principalmente a que los tipos de interés con la hipoteca variable no han parado de subir a consecuencia de la inflación. Por este motivo, 7 de cada 10 nuevas hipotecas que se firman son de tipo fijo. ¿Cuál es la mejor opción? Nos lo explica en COPE Joaquín Maudos, experto financiero y profesor de economía en la Universidad de Valencia.
Me decanto por el tipo de interés fijo. ¿Por qué? Porque veo ofertas en torno a veces a algunas muy agresivas, del 1,75, pero una media en torno al 2,2, 2,3. Pero ya me olvido, porque si el préstamo es para 30 años y la previsión es que el Euribor vaya a seguir subiendo, y algunos hablan de incluso que se pudiera poner dentro de un par de años en el 3%, bueno, pues yo prefiero amarrar ese 2,3% ahora para los próximos 30 años.
Y es que de continuar así, en pocos meses el Euribor marcaría ese 1% tan poco deseado, una cifra que podría encarecer nuestras hipotecas en más de 1.000 euros al año.
Durante la pandemia aumentó el ahorro de las familias, de media. Esto ha impulsado con ese ahorro hay algunas familias que se hayan decantado por firmar ahora esas hipotecas ante la subida del Euribor y ante la escalada también de los precios debido al aumento de los costes de la construcción. Algunos, con el aumento de los precios, han tenido que dar marcha atrás. Es el caso de Pedro, tiene 25 años y el miedo por el aumento de precios le ha tirado para atrás. Ha perdido la entrada que había dado.
Yo compré un piso, firmé un contrato de compra, pero por circunstancias de la crisis y todo lo que ha habido actual, pues hace justo una semana renuncié a la compra de ese piso. Yo iba a firmar, pero ya he hecho la renuncia, digamos. A mí me vendieron la vivienda a un precio y ahora por toda la crisis de suministros y de aumento de los materiales.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE, estar informado.
Primer fin de semana de junio, primer fin de semana de campaña electoral en Andalucía. Quedan dos domingos para esos comicios autonómicos del 19 de junio, tras un sábado marcado por la visita del líder popular Alberto Núñez Feijóo y del líder de Vox, Santiago Abascal. Hoy llega a Andalucía el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Carmen Cerván.
A dos semanas de la cita con las urnas, los candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía siguen adelante con la campaña electoral que ayer algunos dejaban prácticamente paralizada para visitar la aldea del Rocío. Y hoy se dejan ver por Andalucía distintos líderes nacionales. A la visita en las dos últimas jornadas del popular Alberto Núñez Feijóo, arropando al candidato a la reelección, Juanma Moreno, hoy domingo pasan por el sur el líder socialista y presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que acompaña a Juan Espadas en la provincia de Almería. En Cádiz capital estará la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y en Jerez de la Frontera, el líder de Vox, Santiago Abascal. Arranca este tercer día de campaña en Andalucía con la vista puesta en el domingo 19 de junio.
Elecciones en Andalucía todavía en pandemia, pero sin ningún tipo de restricción. En Madrid, el centro de vacunación en el Palacio de los Deportes cierra hoy sus puertas tras más de un millón de pinchazos. La Consejería de Sanidad clausura este centro tras más de un año operativo y traslada a los sanitarios al hospital Isabel Zendal. Belén Ibáñez.
El número de dosis administradas en este centro ha pasado de las 8.000 al día cuando empezó la campaña de vacunación a las 400 diarias que se han puesto en el mes de mayo. Últimamente se ha incrementado un poco más, motivado por los viajes previstos en verano en los que se exige la pauta completa de vacunación. Lo sorprendente es que cerca del 5% de los que han acudido en mayo era para la primera dosis. Clara Sarraiz es coordinadora del Suma 112.
Quieren venir porque se van de viaje, porque les exigen dos dosis, porque les exigen hasta cuatro dosis, pero vamos, no. Nosotros ponemos hasta la tercera y hay mucha gente que está viniendo a ponerse la primera porque se la reclaman para viajar. La primera todavía, si todas las que hemos puesto en el mes de mayo, un 4,8% creo recordar, sean primeras dosis.
Recuerda que el certificado COVID caduca a los 9 meses. Podrás seguir vacunándote en los hospitales públicos.
En Lloret de Mar, en Gerona, los Mossos de Escuadra han detenido a un hombre de 29 años como presunto autor de abusos sexuales con sumisión química a una turista. Los hechos ocurrieron apenas 15 días después de salir de prisión al ser declarado inocente de una violación en 2020, Manuel Santas.
Los hechos ocurrieron el pasado 31 de mayo. Según la denuncia de la víctima, el agresor de origen marroquí empezó a realizarle tocamientos sin su consentimiento mientras fumaban alejados del grupo. Es lo último que ella recuerda. Tras presentar la denuncia, los agentes, de acuerdo con el protocolo, la trasladaron al hospital para las pruebas pertinentes. Con todos los datos ofrecidos, los investigadores consiguieron detener el pasado viernes al presunto agresor, un hombre que ya había sido detenido el año pasado después de que una chica de 21 años denunciara que le había violado, también en Lloret de Mar. Unos hechos que lo llevaron a prisión y a juicio. De hecho, se le pedía hasta 12 años de cárcel. Sin embargo, ante la falta de pruebas y las declaraciones contradictorias, la sala apreció dudas razonables sobre lo sucedido por la ausencia de herida en la denunciante y se decretó su salida de prisión.
Vamos a escuchar una voz desesperada. Es la de los familiares de las 21 víctimas del Villa de Pitancho, el pesquero de Marín, pesquero gallego, que se hundió el pasado 15 de febrero a 250 millas de Terranova. Dicen que es vergonzoso que el Ejecutivo español, que el gobierno de Sánchez, se disponga a enviar un buque a las costas de Terranova para realizar estudios oceanográficos y no tengan intención de bajar al pesquero hundido. El buque zarpará en las próximas horas y estará en las costas canadienses 3 meses. COPE Galicia, Paula Pájaro.
Los familiares dicen haberse enterado por la prensa del envío del buque Vizconde de Eza a la zona donde se hundió el Villa de Pitancho. El buque realizará prospecciones pesqueras, pero sin intención de bajar al pecio. María José de Pazo, la hija de uno de los tripulantes desaparecidos, no entiende por qué no se movilizan medios estatales que sí están disponibles para investigar el siniestro marítimo.
Este ROP de 2.000 metros de profundidad es de titularidad del gobierno. ¿Por qué no se introduce en el Vizconde de Eza o en algún otro barco? ¿O por qué no se utiliza el ROP que ofreció la empresa noruega?
El Villa de Pitancho se hundió el 15 de febrero en aguas de Terranova. 21 personas fallecieron. Los familiares de la tripulación reclaman que se investigue qué pasó y este próximo miércoles llevarán sus protestas al Congreso de los Diputados.
Este miércoles llevan sus protestas al Congreso de los Diputados, protestas que se han venido repitiendo en los últimos días también en el puerto de Vigo. Ponemos rumbo a las 7:30, a las 6:30 en Canarias. Sigues en la mañana del fin de semana de COPE.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Concha Velasco y Alfredo Landa. Juntos en la tarde del domingo.
Yo en ti no veo una mujer.
El alma se serena.
Para mí eres como un ingeniero de camino.
Y las que tienen que servir.
Ah, eso claro.
Pues eso.
Pues listo.
Pues ya está.
El domingo por la tarde, en 13.
Si quieres un profesional para reparar la luna de tu coche, elige Crystal Box. Más de 200 talleres con 25 años de experiencia que te ofrecen garantía de por vida. Además, con tu seguro de lunas te sale gratis. Llama ahora al teléfono 926-2600 y pide cita. Yo elijo un profesional. Yo elijo Crystal Box.
¡Papá! ¡Ya hemos ayudado a Spiderman! ¡Vamos! ¡Viuda Negra va a despegar!
Espera, hay que encontrar a Iron Man.
O mejor, vamos a ver a Ant-Man. Igual nos enseña a encogernos.
Pero si ya eres una hormiga.
Muy gracioso, papá.
A partir del 20 de julio, únete a los superhéroes Marvel en el Avengers Campus de Disneyland París. Déjate llevar y reserva en tu tienda B-Travel o en el 902-200-400 desde 162 euros por persona y noche en un hotel Disney con media pensión y entradas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París volando con Iberia.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
En Cepsa estamos contigo. Por eso hasta el 30 de junio tienes un ahorro de hasta 45 céntimos por litro si eres de Porque Tú Vuelves, acumulando todas las ventajas del programa. Y sin límite de litros. Aprovecha, aún estás a tiempo. Infórmate en cepsa.es o en tu estación de servicio. Incluye la bonificación del gobierno. Solo Porque Tú Vuelves. Solo en Cepsa.
Compra online en Bricomart. Pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Compra en bricomart.es y recíbela en tu obra en 24 horas. O recógela en el almacén en solo 2 horas. Todo el stock de almacén por marcas de calidad profesional y al mejor precio. más cerca de tus obras. Bricomart.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Bueno, que está la gente temblando.
En el deporte. En el entretenimiento, en la información.
0-0 en los dos campos y falta peligrosa. Favor,
Paco vale. González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y qué alegría que estés despierto a esta hora y qué alegría que estés escuchando la mañana del fin de semana de COPE, un domingo que viene con sol y calor en buena parte de España, que va a tener presencia de nubes en el Cantábrico y posibilidad de lluvias, pues donde habitualmente, en Galicia, en Asturias, Cantabria, también en el norte de Navarra, pero que hay un punto en el que van a subir las temperaturas, en el Levante y también en el suroeste, en zonas como Huelva, en zonas como el Rocío. Todo está listo para que la aldea rociera viva uno de los días más grandes, este domingo de Pentecostés, mañana lunes de Pentecostés, marcado a fuego en el calendario de todos los rocieros, porque en esta madrugada del domingo al lunes se celebra el tradicional salto de la reja y la procesión de la Virgen del Rocío por las calles de la aldea. Tras 3 años de espera, la emoción en estas horas previas es incomparable, lo contaba Cope de Siré.
En tus manos lleva la ilusión de mi casa, el sueño de mi vida y el cariño que tengo. ¡Vamos los perros, tío! ¡Van a esquinar el perro!
Reina de las marismas, la blanca paloma. El Rocío ha recuperado sus estampas icónicas, su vida, su fulgor y las escenas de fe que se viven tanto en la ermita como en la capilla, en lo que los romeros se prenden su llama y piden la intercesión de María, la Madre de Dios. No, no es rociero desde niño.
Aquí despedimos a nuestra ciudad, a Huelva, a la que te acoge todo el año, a la que te cuida y a la que me ha cuidado. Estoy viviendo momentos que jamás podré olvidar. Y gracias a Huelva, porque Huelva hoy está en la calle. Huelva hoy está en la calle. Gracias, Huelva.
Bueno, primero es la misa que la va a presidir el obispo de Huelva y en la que van a estar presentes los estandartes de las 125 filiales que integran las Hermandades del Rocío. Y esta noche, después del partidazo de COPE, programa especial de Adolfo Arjona desde el Rocío para contar en directo el salto de la reja y la procesión por la aldea rociera, procesión de la Virgen del Rocío. Domingo 5 de junio. Están pasando más noticias, te las cuento en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas
La Mañana.
En Coslada, en la Comunidad de Madrid, un hombre ha sido detenido tras pasar casi 7 horas atrincherado en su casa con sus hijas.
El individuo amenazaba con hacer explotar la vivienda con una bombona de butano y también amenazaba a una de las niñas de 15 años con un cuchillo. Su otra hija de 12 consiguió escapar a través de una ventana. El hombre, de origen rumano, había sido denunciado por su pareja por malos tratos. Según ha trascendido, tenía que abandonar la casa por el acuerdo de de separación al que se negaba. Tras horas de negociación, se logró liberar a la menor y detener a este hombre como presunto responsable de detención ilegal, secuestro y malos tratos.
Faltan justo dos domingos para las elecciones autonómicas en Andalucía y sigue la campaña electoral.
Hoy será Pedro Sánchez quien se estrene en Almería. Unas elecciones, las del próximo 19 de junio, que se disputan de nuevo en clave nacional y en las que el PP es favorito, aunque el líder de los populares dice que no hay que confiarse. Alberto Núñez Feijóo ha estado en Granada, aunque sin Juan Manuel Moreno, que en las últimas horas ha estado precisamente en la aldea del Rocío, donde se ha pronunciado sobre la ley de extranjería que el gobierno pretende modificar. Con ella quieren cubrir la mano de obra que falta en sectores como la agricultura, la construcción o la hostelería. Un problema que afecta precisamente de lleno a Andalucía, y Moreno se ha sumado a la petición de los populares de conocer más detalles de esta ley, que eso sí ya ha confirmado también la ministra de Hacienda.
En Ucrania, los rusos continúan centrando su ofensiva en la región del Donbass.
Los últimos bombardeos han caído en Severodonetsk, que se ha convertido en el símbolo de la resistencia ucraniana. La otra guerra es la que nos afecta económicamente, lo notamos en un nuevo fin de semana de récord en el precio de la gasolina, y mientras Rusia continúa también elevando el pulso con Europa por el gas. Otra de las cuestiones que preocupan es el bloqueo del Kremlin en la exportación de cereales en los puertos del Mar Negro. Desde la Unión Europea trabajan en la creación de carriles solidarios. Bruselas asegura que Rusia ya utiliza el hambre como medida de presión, y también otra cuestión que preocupa a los fertilizantes, que entre Rusia y Bielorrusia controlan el 45% del mercado mundial.
Y ha comenzado ya la cuenta atrás de una nueva final en Roland Garros para nuestro Rafa Nadal. Laura Solán.
El de Manacor se enfrentará a las 3 de la tarde al noruego Casper Ruud con el objetivo de alzar su 14º Roland Garros. Y en fútbol, la selección española disputará el segundo partido de la Nations League ante la República Checa. Unai Simón se ha convertido en un habitual con España y para Luis Enrique la portería está asegurada.
Busco tener 3 porteros titulares y creo que ahora mismo los tengo, sinceramente. O sea, no tendría ningún problema, más allá de mis decisiones, en que jugara cualquiera de los 3. Y eso, yo que ya tengo una experiencia como entrenador, es difícil.
En segunda división, el Tenerife se ha plantado en la final de los playoffs de ascenso a la Liga Santander tras vencer 1-2 a Las Palmas en el derbi canario. Hoy a las 6:30, Eibar y Girona jugarán la segunda semifinal en Ipurúa. En el playoff de la Liga Andesa, el Real Madrid ha vencido al Baskonia 83-71, dejando encaminada la semifinal con un 2-0 en el global. Hoy se enfrentarán el Barça y el Juventud. Y en motor, Aleix Espargaró partirá desde la pole en el Gran Premio de Cataluña de MotoGP, que arranca a las 2 de la tarde.
A las 7:36 en la mañana del fin de semana de COPE vamos con el repaso a los principales periódicos de este día. Guillermo Vila, ¿qué tal? Buenos días.
Aquí seguimos. Buenos días, Antonio.
Bueno, las portadas de hoy protagonizadas en su mayoría por el primer fin de semana de campaña electoral en Andalucía. Entrevista en La Razón al candidato del PP, Juan Manuel Moreno, donde pone límites a los futuros pactos de su gobierno.
Pido a los andaluces una mayoría para gobernar en solitario. Anuncia además que si consigue más escaños que la izquierda, se presentará la investidura sin un pacto con Vox, y que cada uno explique su voto, añade. Portada para Moreno Bonilla también en El Mundo, que publica el clásico reportaje 24 horas con el candidato. Ha estado Jorge Bustos con él. Dice Moreno Bonilla: he querido una transición tranquila del socialismo. Y sobre los comicios dice también El País en su portada: Sánchez Feijóo, primer asalto electoral.
Bueno, todos los periódicos ya analizan estas elecciones en clave nacional. Lo vamos a hacer mucho más el día de los resultados, una vez se conozca el escrutinio el domingo 19 de junio. ABC, atención preferente a la polémica por la persecución al español en los colegios. Esa cruzada que muchas familias han emprendido como Quijotes para tratar de garantizar algo básico: poder educar a sus hijos en la lengua materna.
Huérfanos de la educación en castellano, titula el diario de Vocento, que entrevista a los padres catalanes que lograron que se garantizara el 25% de la enseñanza en castellano. Ven con preocupación cómo esa sentencia puede convertirse en papel mojado. Una de ellas, Daphne Ungerer, se pregunta: ¿cuál es el problema de la Generalitat con el español? Y más temas en la portada de hoy, todavía en ABC, entrevista del presidente de la Cámara de Comercio de Ucrania, quien critica que en algunos países se les pida renunciar a su integridad territorial para lograr la paz. Y afirma, Europa pone el dinero por encima de la moralidad y eso dificulta su supervivencia. Frase esta, Antonio, para darle al menos un par de vueltas,
¿eh? Sin duda alguna, y un problema que se va a acrecentar a medida que pasen los días y la guerra no termine. En El País ponen este domingo el acento en la situación económica y la verdad es que las perspectivas no son nada halagüeñas, sobre todo por el alza descontrolada de los precios.
Lo estás contando tú desde las 6 y nos haremos también eco en Mediodía COPE. La vida está cada vez más cara. Y ahora el huracán de la inflación, titula el diario de Prisa, que recuerda cómo el alza de precios precipita nuevas turbulencias socioeconómicas. En el mundo, se han marchado hasta la sede israelí de NSO, la empresa de ciberespionaje detrás de Pegasus, que dicen desde la compañía solo se vende a estados para luchar contra el terrorismo.
Y un reportaje más que recoge un análisis sobre cómo los españoles vivimos el amor.
Lo leemos en El País y aporta unos datos cuanto menos interesantes. Los españoles ante el amor, monógamos e independientes, titula el diario. Según un sondeo de 40DB, el amor es la cuarta prioridad para los ciudadanos por detrás de la salud, los hijos y amigos y la libertad. La inmensa mayoría tiene una pareja heterosexual, monógama y con la que convive habitualmente.
Venga, pues con mucho amor también. Seguimos en la mañana del fin de semana de COPE. Son las 8 menos 20. ¿Quién no se acuerda de su examen de selectividad que los más jóvenes ya llaman EBAU? Temida prueba para muchos, mero trámite para otros, que marca sin duda este mes de junio, donde las clases ya dan sus últimos coletazos. Desde este pasado miércoles, más de 200.000 estudiantes se enfrentan a esta prueba. Datos similares a los del año pasado, concretamente en 2021 fueron 265.000 los alumnos que se sometieron a este examen de la EBAU. Este año ha sido La Rioja, la comunidad donde se han adelantado. Santi es uno de los miles de riojanos que esta semana ha hecho sus exámenes, lo contaba COPE.
Por un lado estoy nervioso porque, bueno, al fin y al cabo el examen EBAU determina nuestra nota media, dónde estudiaremos, en qué universidad, pero por otra parte también estoy tranquilo. La EBAU se ciña a los contenidos dados en bachillerato, el día del examen es 1% de suerte, el otro 99% es trabajo, así que eso, con nervios, pero sin estar agobiados.
Y a partir de ahí, a La Rioja le van a seguir todas las comunidades autónomas. Los que más tarde acaban este año la convocatoria ordinaria son los andaluces y catalanes. Lo harán el próximo 16 de junio. El modelo de examen, bueno, va a ser similar al de los últimos dos años. Se mantiene el mismo formato que el curso anterior, con más preguntas a elegir porque se considera que los alumnos han tenido dos cursos especiales por el coronavirus. Un formato más flexible que ha disparado los aprobados. En 2021 se batió el récord con un 94% de aprobados, 3 puntos más que en 2019. Y hay novedades, sí. El pasado 4 de febrero fueron publicadas en el Boletín Oficial del Estado las características de esta EBAU 2022, donde se determinaron las particularidades. La más importante, la posibilidad de hacer las pruebas habiendo suspendido una asignatura en bachillerato, medida que ha generado gran controversia entre padres, docentes, alumnos, expertos, y que analizamos en la mañana del fin de semana de COPE con Sandra Senjo.
¿Qué tal, Antonio? Sí, como dices, este será el primer año en el que el alumno pueda obtener el título de bachillerato con una asignatura suspensa. No obstante, para poder hacerlo hay que cumplir una serie de requisitos. ¿Cuáles? Pues nos los explica María del Mar, que imparte Economía de segundo de bachillerato en el Instituto Ejo y Garay de Madrid.
Se puede titular con una, pero lo tiene que acordar así, como favorable a que titules con una suspensa, el equipo docente, los que te dan clase. Además, tiene que ser que sea una persona que ha acudido a clase y que se ha presentado a exámenes, ha entregado los trabajos, más o menos, no es que sea un abandono de asignatura.
También importante, Antonio, que la media de todas las calificaciones debe ser igual o superior al 5, también incluyéndose la nota de esa materia no superada.
En definitiva, va a depender exclusivamente del criterio de cada profesor.
Sí, no se diferencia mucho de lo que se hacía antes. En muchos casos los profesores podían aprobar una asignatura si solo suspendías esa. De todas formas, según la propia docente, con esta nueva norma se da amparo legal a lo que ya se hacía en el claustro.
Una medida, Sandra, que legalmente hablando este año sí es viable, pero que ya se hacía en 2021.
Concretamente, en 9 comunidades muchos alumnos recibieron el título de bachillerato con una asignatura suspensa, lo que les permitía hacer la EBAU, algo que no termina de convencer al resto de alumnos, claro. Julia ya tiene 18 años y reside en la localidad madrileña de Fuenlabrada. La semana que viene va a hacer, en su caso, el examen de selectividad y, en su opinión, considera que hay que analizar cada caso para decidir si uno puede presentarse o no.
Sí, ha sido alguien que ha estado esforzándose en intentar sacar la asignatura, pero se le da mal e intenta pues pedir ayuda y practica o estudia mucho, pero luego al final le sale mal. Yo creo que sí que es justo que pueda, porque yo creo que por una asignatura a lo mejor que no es tan importante como las troncales, por ejemplo, no creo que sea nada malo.
Luego hay otros alumnos que no considera justo que aquellos compañeros con asignaturas con una asignatura suspensa puedan presentarse. Lo cuenta Lucía. Al igual que Julia, en pocas horas va a comenzar sus exámenes de EBAU en la Comunidad de Madrid.
A mí nadie me ha regalado bachillerato. Es que yo he tenido que estar todos los días estudiando, llevando la materia al día, haciendo los deberes. Y que ahora llegue una persona que ha suspendido una asignatura o se la ha dejado, y me parece injusto.
Eso los alumnos, Antonio, pero ¿qué pasa con los padres? ¿Qué opinan ellos? También hemos hablado con ellos, por ejemplo, con José Manuel. Él tiene una hija que también se va a presentar a la EBAU este año. Desde su punto de vista, la opción de dejar que un alumno se pueda presentar con alguna asignatura suspensa supone una mayor dificultad más que una pequeña ayuda.
Esa asignatura que lleva suspensa, evidentemente no va bien preparada y le puede ser un hándicap fuerte en la EBAU. O sea que a lo mejor no va a ser una virtud, va a ser un problema.
Y te cuento más novedades de esta EBAU. Este año cada examen durará 90 minutos y habrá un descanso de media hora entre uno y otro. La duración máxima de las pruebas de acceso a la universidad será de 4 días y de 5 en las comunidades que tengan lengua cooficial.
Bueno, otra de las grandes cuestiones, las tasas. Como cada año, los alumnos deberán pagar una cuota correspondiente por estos exámenes.
Sí, precios que son difícilmente asumibles por muchas familias. Para hacernos una idea, el precio medio en toda España puede alcanzar los 100 euros. A todo esto hay que sumar además la brecha que existe entre unas comunidades y otras. Las tasas más bajas se pagan en Galicia, a unos 63 euros aproximadamente, mientras que en Aragón es la comunidad donde más caro sale examinarse. Más de 180 euros son precios realmente disparados, y por este motivo desde la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes han reclamado que sean gratuitas, ya que cientos de familias tienen severas complicaciones para poder pagar estas tasas. Andrea González es su presidenta.
Son precios desorbitados que muchas familias no pueden pagar. Hay otras que pueden hacer un esfuerzo, pero ya está suponiendo un esfuerzo para ellas. Pero hay algunas que ni siquiera pueden hacer ese esfuerzo. Y bueno, la solución desde nuestro punto de vista, desde CANAE, está clara. Las pruebas de acceso a la universidad deberían ser gratuitas, porque son pruebas que se nos exigen para acceder al sistema universitario.
Bueno, pues ni todas las comunidades tienen los mismos exámenes, ni todas las comunidades tienen las mismas tasas. Estamos hablando de 17 exámenes distintos y de 17 tasas también diferentes. Hemos hablado, Sandra, de las novedades que trae la EBAU este año. Hemos hablado del precio de las tasas para estos exámenes, pero ¿cómo afrontan los alumnos estas pruebas?
Pues ahora, Antonio, más que nunca es importante estar mentalizado ante este tipo de exámenes, muy importante para nuestras carreras. Cuando entras en bachillerato, cada nota cuenta, y eso hay que saber también gestionarlo, que no te juegue una mala pasada. La frustración, los fallos, los éxitos también. Por ejemplo, para Jaime, que es alumno de primer curso de Ingeniería Industrial en Sevilla, el secreto está en la constancia.
Cuando llegaba a las 5 de la tarde a mi casa, después de merendar, pues tenía hasta las 10 a lo mejor que cenaba, y lo que yo siempre seguía es estudiar las asignaturas que o menos me gustaban o más me costaban, porque a medida que iba avanzando la tarde, pues más cansado estaba.
Por lo tanto, es importante marcarse un horario y, por supuesto, cumplirlo. Algo que nos recomienda Carmen Pellicer, que es pedagoga.
Que regulen los tiempos de descanso y de trabajo, que duerman bien, que se alimenten bien, que cuenten con la colaboración de sus profesores, que todavía están en los centros pendientes de ayudarles en aquellas cosas que tengan más dificultad. y que conserven sobre todo la serenidad, ¿no?
Y de no conseguir aprobar, pues no es el fin del mundo. Tendremos otra oportunidad en la convocatoria extraordinaria que este año comienza a finales de junio. Navarra será la primera el próximo día 28, mientras que el resto hará su convocatoria extraordinaria en el mes de julio. Todas, excepto Cataluña, donde habrá que esperar hasta la primera semana de septiembre.
Ay, qué recuerdos. Sandra, tú los tienes más cercanos. A mí me viene a la memoria un tic que se me puso aquí en el ojo, justo antes de empezar el examen de selectividad, los exámenes, las pruebas de selectividad, y no se me quitó hasta el final. Bueno, como decíamos al principio, una prueba que los que nos hemos enfrentado a ella no la habremos olvidado, pero que no deja de ser, sí, un mero trámite.
La mañana
con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Concha Velasco y Alfredo Landa, juntos en la tarde del domingo.
Yo en ti no veo una mujer.
El alma se serena.
Para mí eres como un ingeniero de camino.
Y las que tienen que servir.
Ah, eso claro.
Pues eso, pues listo.
Pues ya está.
El domingo por la tarde, en 13.
Llévame a tu casa del árbol, vamos a bañarnos en el río, que no deje nunca de girar esa cara B de aquel vinilo. Yo sigo aquí escribiendo canciones.
Estamos en el primer fin de semana de junio, con temperaturas veraniegas en buena parte de España, especialmente en la mitad sur, y con el inicio de la campaña turística de verano, aunque todavía estemos en primavera. Campaña ya en marcha que se traduce en bajada del paro, bajada del desempleo en las zonas más turísticas. Andalucía lidera este descenso con un 2,6%, a la cabeza no solo de la comunidad, sino de toda España, Málaga, Cádiz, Sevilla, a lo que hay que sumarle otro factor fundamental para entender estas cifras, el buen tiempo del mes de mayo, que ha llenado hoteles y chiringuitos estas semanas como nunca antes por estas fechas. En este contexto, en la mañana del fin de semana de COPE, analizamos cómo se presenta esta temporada veraniega para el motor económico de nuestro país, como es el turismo. Andrea Espuña, buenos días.
Muy buenos días, Antonio. Un motor que, por cierto, no olvidemos que antes de la pandemia suponía el 12% del Producto Interior Bruto y que esta temporada vuelve a presentarse como fundamental en la recuperación económica. Empezamos precisamente por Andalucía. En la localidad costera de Motril, Sergio dirige un hotel que en temporada alta, es decir, en verano, crea más de 200 empleos directos y entre 50 y 100 indirectos. Las expectativas para este verano son más que positivas.
Creo que la gente se está recuperando y se está notando, ¿no? Y tenemos una ocupación ahora mismo muy alta, ¿no? En los próximos 4 meses. También así un buen mes en el mes de mayo y creo que bueno, pues estaremos alrededor de 90%, incluso más, con suerte, a medida que vayan pasando las semanas para los próximos 4 meses, así que estaremos bastante, bastante llenos.
Una tónica que también llega a Galicia, que espera que este verano se batan récords en la temporada. Un optimismo que también está propulsado porque este 2022 es año Xacobeo. Nos lo contaba Antonio, que dirige 2 paradores, uno en Ribadeo y otro en Villalba.
Ha sido un mes de mayo fabuloso. Ya podemos, una vez cerrado el mes, estar hablando de que probablemente uno de los mejores de meses de mayo que hemos tenido en la historia. Y las previsiones para el verano, pues la verdad es que un poco en ese sentido. Vamos muy bien de reservas y, bueno, pues el Camino de Santiago también conlleva un auge y un empuje a las reservas. Entonces, sin duda, nosotros creemos que será el mejor verano de la historia.
Un empuje especial porque las expectativas apuntan a superar las cifras del último año Xacobeo, en 2010, que atrajo a más de 9 millones de visitantes en Galicia.
El mejor verano de la historia, qué bueno. Bueno, a pesar de toda la incertidumbre que ha marcado estos últimos 2 años, sigue presente. Y esto ha provocado que haya cambiado la tendencia de nuestros viajes. Compramos cada vez con menos antelación, pero apostamos por estancias más largas. Lo notan, por ejemplo, en Canarias, en Fuerteventura. Tiene un hotel, Víctor.
Después de la pandemia, las previsiones son siempre muy a corto plazo. Ya nadie reserva con tanta antelación. Entonces, somos optimistas. O sea, por lo que hemos visto en estos 4 primeros meses del año, yo intuyo que va a estar lleno, ya que de enero a abril superamos el 95% de ocupación. Yo intuyo que va a estar lleno, pero ahora mismo no tenemos prácticamente reserva. Se espera todo el mundo a última hora.
Bueno, esto en cuanto a los alojamientos, pero el turismo, como ya sabemos, impulsa a otros sectores. El paro ha bajado en todos los sectores, especialmente en el servicios, donde hay 64.000 puestos más. Y dentro de esta creación de empleo, el 40%, Andrea, pertenece a la hostelería.
Sí, esto no evita, Antonio, que tengamos que seguir hablando de un problema que desde el sector denuncian desde hace mucho tiempo, que no hay camareros. ¿Qué es lo que dicen desde el Ministerio de Trabajo? Pues ya escuchábamos hace unos días a Yolanda Díaz, que los empresarios deben pagar más a sus empresarios, que esa era la solución. Al otro lado de la moneda están los hosteleros, como por ejemplo Ramón, que es propietario de dos bares.
La verdad que es un poco difícil, ¿no?, para encontrar personal en estos tiempos. Antes era mucho más fácil encontrar, incluso llamamos y no se presentan ni a la entrevista. Y otros, el horario o la distancia, pues les influye muchísimo.
El sector de la hostelería, como escuchas por su parte, no cree que se deba a un problema de salario. Recuerda que ya han sido pactados en convenios colectivos. Lo que sí que reconocen es que los horarios de trabajo son muy difíciles.
Pues es un problema al que se enfrenta ahora mismo la hostelería. La falta de personal ya no solo cualificado. La falta de personal de mano de obra en cualquiera de los puestos de la hostelería. Y luego, en contraposición, nos fijamos en otro sector que ha empezado a ver la luz. Es el de las agencias de viajes. La apertura internacional de este verano puede suponer, por fin, un punto de inflexión para ellas. Según los datos que maneja la patronal de agencias de viajes, ahora mismo solo se encuentran un 25% por debajo de la demanda con respecto a 2019, que es el último verano prepandemia.
Sí, el impulso de turismo internacional da aire al sector, pero pese a que muchos de sus empleados siguen hoy en día en situación de ERTE. Es el caso de José Antonio, que trabaja en una agencia de viajes de Sevilla.
Económicamente nos afecta, y bastante, son dos años ya, que la suma de las dos cantidades nunca llega a ser la que estuviese en condiciones normales trabajando al 100%, ¿no? Tenemos esperanza de que todo vaya cambiando y estemos ya entrando en una normalidad.
Eso sí, consideran que todavía hay margen para remontar este verano. Algo a lo que va a ayudar la relajación de las medidas, porque precisamente España ya ha eliminado el pasaporte COVID a viajeros procedentes de la Unión Europea y también del espacio Schengen. Las autoridades sanitarias todavía mantienen los controles para el resto de turistas, pero son más relajadas. De hecho, la semana pasada se modificaba el protocolo. Los viajeros extracomunitarios y de fuera de la zona Schengen pueden entrar a España no solo con pasaporte COVID de vacunación o de recuperación, sino también con una prueba negativa.
Bueno, una flexibilización que tiene que ir acompañada de refuerzos. Lo hemos visto en los últimos meses, aeropuertos con largas colas, 3.000 pasajeros perdiendo vuelos en fechas tan señaladas como Semana Santa en Barajas. Una situación que podría repetirse este verano, como advierte Javier Gándara, que es el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas.
Que se refuerce la dotación de policías en los controles fronterizos de los aeropuertos para evitar las indeseables colas y evitar el dar una mala imagen de nuestro país a todos los turistas que nos visitan.
Bueno, esto en cuanto a España, Andrea, ¿cómo vamos a poder viajar por el resto de países?
Pues, Antonio, en Europa es necesario presentar el pasaporte COVID o una prueba negativa para entrar a Alemania, Chipre, Francia, Italia, Malta y Portugal. Por el contrario, hay países que no exigen esta documentación. Es el caso de Grecia, Dinamarca, Croacia, Bélgica, Austria, aunque esta última, Austria, depende del riesgo epidemiológico del país de origen. En Reino Unido tampoco es necesario presentar ningún tipo de certificado COVID, y como novedad está Japón, que a partir del 10 de junio reabrirá sus puertas a todos los turistas de 98 países, entre ellos está España. Pone fin a dos años de cierres, aunque eso sí, los turistas solo podrán acceder en grupos organizados.
Bueno, pues así comienza la campaña de turismo de este verano, con un dato que puede ser un indicador. Semana Santa, el gasto de los turistas extranjeros en nuestro país rozó niveles prepandemia, 6.900 millones de euros frente a los 7.000 de hace tres años.
Pero con la misma que has venido te puedes ir yendo, porque te advierto que me he cansado.
Antonio de Ray,
La Mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Ya rugen los motores. Vuelve el Gran Premio de Cataluña al circuito de Montmeló. Este fin de semana en DAZN. Tu deporte. Donde quieras. Cuando quieras.
Iberdrola cada día genera energía sostenible para millones de personas, pero su efecto positivo va más allá.
contribuye a 400.000 puestos de trabajo. Aporta 7.800 millones de euros de contribución fiscal directa. Más de 9,5 millones de personas se han beneficiado del proyecto Electricidad para Todos. Y mucho más. Junta General de Accionistas de Iberdrola. Actúa en positivo. Participa llamando gratis al 900 100 019 o conectándote a iberdrola.com. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón con el chef dos estrellas Michelin Ramón Freixa.
Del gazpacho de La Huerta Don Simón destacaría la frescura de los productos, la proximidad, que están hechos con productos naturales y aceite de oliva virgen extra.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón, pon una estrella en tu mesa.
Carlos acaba de cambiar su seguro de coche a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 180 euros y con lo que he ahorrado he pasado por fin la revisión al coche. Y mira, me mandan un SMS y firmo el seguro desde el móvil, así de fácil.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de coche. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Hola, soy Vicente Vallés y os presento mi nueva novela, Operación Kazán.
Descubre la novela que se ha convertido en todo un fenómeno literario. Un thriller que recorre los últimos 100 años a través de una historia de amor, intriga y poder. Operación Kazán, de Vicente Vallés. Premio Primavera de Novela, editada por Espasa.
¿Quieres ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con Engel Solar? Financia tus placas solares al 0% TAE en 24 meses este junio. Infórmate en el 900-670-330 o en engelsolar.es. Importe mínimo 288 euros. Ejemplo, 6.000 euros en 24 meses. 24 cuotas de 250 euros. TIN 0%, TAE 0%. Coste total del crédito 0 euros. Importe total adeudado 6.000 euros. Intereses subvencionados por Engel Solar financiando con Banco Cetelem hasta 30 de junio de 2022.
¿Por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
Y porque además me lo explican como nadie.
¿Por qué tenemos la inflación más alta de la Unión Europea?
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
0-0 en los dos campos y falta peligrosa.
Y las mejores historias.
Y lo más importante, porque siempre está cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.